Las 12:30, la 1:30 en Canarias.
Ángel Espósito.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informada.
Hola, ¿qué tal? Tras la semanita pasada, vaya semanita, y la próxima, parece que esta comienza con algo de relax. Y digo algo porque en Cataluña, en CiU y en el Congreso, la cosa está algo más tensa. De entrada, Convergencia y Unió, Artur Mas, no solo va a conseguir que gane Esquerra Republicana y que se rompan los lazos de todo tipo entre Cataluña y el resto de España, sino que, ya el colmo, va a conseguir romper hasta la propia coalición tras el hasta luego, Lucas, de Duran y Lleida. Un crack, Artur Mas, que va a pasar a los libros de historia y de estrategia política. Lo que no digo es cómo. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha estado con Buruaga aquí y pide análisis.
Y lo digo con toda sinceridad, para mí es un golpe fatal, para ese porvenir, si Duran no puede seguir siendo portavoz de CiU, pues mal camino.
En clave económica, la vicepresidenta del Gobierno ejerce claramente de vicepresidenta económica también. El viernes dio ya solo a la rueda de prensa con la devolución de rescate bancario y aquel plan de reactivación, y hoy ha presentado al presidente de Renault, apuesta por más reformas y se acuerda de la prima de riesgo, claro.
Aunque ya no hablamos de la prima de riesgo últimamente en este país, como va bien la hemos sacado de la familia, son confianza en vena para nuestra economía. Esto es el resultado de un proceso muy amplio de reformas en España y en la Unión Europea y sobre el que hay que seguir trabajando.
Más allá de la política, o mejor dicho, del politiqueo y de los dineros y de la prima, cualquier españolito de bien anda hoy, andamos alucinando con la gesta de Rafa Nadal. 9 Roland Garros, y no digo cómo deben estar de nosotros los franceses, Indurain, Perico, Zidane en el Madrid, siempre Nadal, hasta Manuel Valls, el primer ministro y la alcaldesa de París, nació en CAI. Hoy Manolo Santana ha hablado aquí con Javi Nieves del mejor deportista español de la historia.
Rafa es un ejemplo increíble, que sabe ganar y sabe perder, y solamente eso no se aprende, eso se nace con ese don, y para mí es extraordinario que siga intentando año tras año ganar aquí en París, que va a ser imposible que en el futuro pueda haber alguien que pueda superarle.
Ahora vamos con muchas más cosas, que las hay, en titulares con Laura Otón y Alberto Escalante. Actualizamos la información. El presidente del Congreso cree que hay que aforar al rey cuanto antes.
Jesús Posada cree que de lo contrario sería una anomalía, habiendo miles de aforados en España. Ha pedido que después de su abdicación el rey mantenga su estatus y sus responsabilidades políticas.
Visita de Estado de Peña Nieto, la primera visita de un jefe de Estado en 3 años por la convalecencia de don Juan Carlos.
Se ha sido recibido con honores junto a su esposa. A esta hora almuerzan junto con los monarcas y los príncipes de Asturias en Zarzuela. El rey impone a Peña Nieto la distinción de la Orden de Isabel la Católica.
La salida de Pemex de Repsol no va a poner en peligro las relaciones económicas entre México y España.
Así lo ha confirmado a COPE su ministro de Economía, que las engloba en clave interna. Asegura que tiene que ver más con la reforma energética de su país. México quiere ser un socio estratégico de España.
Renault anuncia que creará 450 puestos de trabajo en su factoría de Valladolid.
Su presidente José Vicente de los Mozos confirma que pondrán en marcha un tercer turno de fabricación de un modelo Capture.
Prisión incondicional para la etarra María Jesús Elorza Zubizarreta.
Fue detenida ayer en Barajas cuando volvía de Venezuela. No tiene causas pendientes en España, pero sí está reclamada por Francia.
El Supremo condena a un abogado negligente a indemnizar a las víctimas de la tragedia del camping de Biescas.
Tendrán que pagar 840.000 euros a los familiares de 2 víctimas por su negligencia en tramitar la demanda que habían presentado, lo que les impidió reclamar indemnizaciones.
Delimitadas las 5 zonas de la Iglesia de Madrid donde podrían estar los restos mortales de Miguel de Cervantes.
Un georradar ha confirmado la existencia de unos 30 nichos en la cripta de la Iglesia de las Trinitarias, que sería la primera zona a explorar.
Un comando suicida talibán ataca el mayor aeropuerto de Pakistán.
Tras pasar los controles de seguridad, abrieron fuego. La operación de las fuerzas de seguridad terminaba este mediodía con un saldo de 30 muertos, incluidos los terroristas.
Los presidentes de Israel y Palestina se reúnen con el presidente italiano tras su encuentro de ayer con el Papa.
El Papa Francisco les instó ayer a derribar los muros de la enemistad y a tomar el camino del diálogo.
La justicia rusa condena a cadena perpetua a los asesinos de la periodista Ana Politkovskaya.
Fue asesinada en el ascensor de su casa tras escribir varios artículos criticando al Kremlin y en el que denunciaba los abusos.
Y un último titular: esta madrugada se ha cumplido, como siempre, la tradición del salto de la verja en el Rocío.
Ha sido a las 3:15 de la madrugada, tras lo cual ha comenzado la procesión que durante 9 horas ha recorrido la aldea.
Y la previsión del tiempo hoy con Nekane Fernández.
Atención a las tormentas fuertes que se van a desarrollar esta tarde en Navarra, Aragón y zonas del interior. También puede llover en el oeste de Galicia, aunque de forma débil en el resto. Nubes de evolución, pero sin posibilidad de lluvia. Las temperaturas algo más suaves en el norte, donde rondarán los 20 grados. En el centro y sur de la península llegarán a los 30.
Y completamos la portada subidos al tren de la noticia Renfe. ¿Sabías que la compra de un billete AVE o larga distancia incluye el trayecto en cercanías y también en FEBE cercanías? Los billetes se obtienen en las máquinas autoventa y también en los puestos de venta, mostrando el billete sobre el que está impresa la contraseña. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una noticia para la historia.
Se prepara en el Congreso de los Diputados la proclamación de Felipe VI.
Pues están poniendo las alfombras que se habían quitado.
Y en COPE, una cobertura especial para contártela desde todos los escenarios.
Zarzuela ha avanzado ya que el futuro rey va a pronunciar un discurso donde dará a conocer las líneas maestras.
Información al minuto, las reacciones y el análisis en directo.
La situación se plantea en qué ocurre a partir de ahora cuando el rey deje de ser
José
rey.
José Manuel Serrano Alberca es académico de la Real Academia de Jurisprudencia.
COPE, estar informado.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, Revital. Una ampolla de Revital al día te ayuda a superar estados de fatiga, cansancio y debilidad. Revital es un revitalizante de eficacia garantizada. Revital. Energía en estado puro. Revital. Energía para tu día a día.
De Pharma OTC.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tanto va el cántaro a la fuente que hasta Durán Lleida apunta que se va. La verdad es que no se entiende que siguiera presidiendo la Comisión de Exteriores del Congreso un señor que se va a abstener en la abdicación del rey. Como tampoco se entiende que forme parte de la coalición con el independentista Artur Mas como jefe, cuando él mismo, el propio Durán, ha dicho que no está a favor de esa independencia de Cataluña. Sea como fuere, esto tiene toda la pinta de que CiU se puede romper. Desde Madrid, mientras tanto, donde tantas veces se ha pedido a Durán Lleida que fuera ministro, incluso de la Marina, se pide reflexión y análisis. Blanca María Pol.
Durán Lleida ha confirmado hoy en un artículo en La Vanguardia que CiU se abstendrá en la votación sobre la abdicación del rey porque ha sido excluida de la preparación de la ley. Hace suya esta decisión cuando hace apenas una semana se mostraba partidario de respaldarla. Este proceso ha sido la gota que ha colmado el vaso para el líder de la que es formación minoritaria en la coalición catalana. Aquí en la mañana de COPE, el presidente del Congreso elogiaba el trabajo que realiza Durán Lleida al frente de la Comisión de Exteriores del Congreso.
Y lo digo con toda sinceridad, para mí es un golpe fatal para ese porvenir si Durán no puede seguir siendo portavoz de CiU, pues mal camino.
Desde el PSOE, Óscar López resaltaba en Televisión Española el talante dialogante de Durán Lleida.
El PSOE tiene una posición, esa posición pasa por el diálogo y hay personas que han fomentado y fomentan ese diálogo. Estamos hablando de una de ellas, ¿no? De ese diálogo para hacer reformas que puedan permitir que sigamos viviendo juntos, ¿no?
La noticia sobre su posible dimisión saltaba el fin de semana sin que ninguno de sus socios le haya pedido que la reconsidere.
Pues vamos a estudiar un poquito más esta cuestión con el fino análisis, seguro, de Juan Carlos Girauta, eurodiputado electo y, sobre todo, periodista, columnista y colaborador de La Linterna con Colmenarejo. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es tu impresión? ¿Esto es un movimiento táctico, me refiero a lo de Durán y Lleida, o de verdad la coalición puede romperse?
Yo creo que sí, que la coalición se va a romper, lo cual no quita para que el momento que se ha escogido sea el momento que se adecua a las mejores expectativas personales de Durán y Lleida. Es decir, Durán no podía continuar en esa coalición indefinidamente porque a medida que se acerca el 9 de noviembre se va a radicalizar la postura del gobierno de la Generalitat, y no olvidemos que el partido de Durán está gobernando con Convergencia. La vicepresidenta del gobierno catalán es de Unión Democrática, ¿no? Uh-huh. O el conseller de Interior, son cargos nada baladíes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una imposibilidad de mantenerse ahí, pero una imposibilidad que está calculada. Es decir, hasta ahora Durán ha participado de todos y cada uno de los pasos que se han dado para conducirnos a esta situación. Él ha apoyado la consulta, él ha apoyado la, la creación de los diferentes entes como el Consell Assessor para la Transición Nacional, el Pacto por la Transición Nacional, todas esas cosas, ¿no? esa política de apoyo incondicional con todos los medios públicos y con los recursos públicos a la Asamblea Nacional Catalana. Por lo tanto, él es copartícipe de todo eso. Ahora bien, también es cierto que a él le beneficia en este momento desmarcarse y ocupar el espacio que en este momento no está ocupando nadie, que es el catalanismo no independentista.
Te quiero preguntar por otro personaje que tiene mucho que ver con esto, claro, que es Artur Mas. Al final, ¿le va a dar la victoria a Esquerra Republicana? ¿Va a romper relaciones entre Cataluña y el resto de España y viceversa? ¿Y va a romper la coalición? ¿Va a pasar a la historia de la virguería política?
Pues sí, es un personaje que va a pasar a la historia evidentemente como alguien capaz de destruir muchas cosas, ¿no? Y esperemos que las cosas que destruya se limiten a las de su propio espacio político y que no sea más que eso. Pero efectivamente está haciendo un pan como unas tortas. Es decir, las expectativas electorales de convergencia, que lo era todo, están por debajo de las de Esquerra. Esquerra le gana elecciones, como se ha demostrado ahora en su territorio, se carga la coalición con absoluta seguridad, pero lo más grave es que ha fracturado la sociedad catalana. Eso es lo más grave que ha conseguido.
Seguro que sí, seguro que sí. Juan Carlos Girauta, flamante señor eurodiputado y colega. Gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Les avanzamos una última hora. Se estrella un avión de combate Eurofighter en la base de Morón. Un avión de combate Eurofighter se ha estrellado en las cercanías de la base de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla. Lo acaba de confirmar el Ministerio de Defensa. Cuando tengamos más detalles, porque no sabemos ni las circunstancias ni cómo se encuentra el piloto, se las contaremos. Un avión de combate Eurofighter se ha estrellado en la base de Morón, en Sevilla. Y si a alguien le ha venido bien, periodísticamente hablando, todo lo acontecido con la abdicación del rey y con la proclamación de Felipe VI, pues sinceramente ha sido al PSOE. Nadie habla, o hablamos, del carajal que tienen en Ferraz, en el Congreso, en las federaciones. Hoy Pedro Sánchez, diputado y posible candidato a las primarias, para muchos es un diamante en bruto. Bueno, pues Pedro Sánchez ha hablado en el Congreso y anticipa noticias para esta semana. Paloma Estrada.
Pedro Sánchez, sin querer desvelar hasta finales de semana si se presenta como candidato del PSOE, propone que los militantes, además de cambiar las caras del partido, participen en el debate de las ideas. El diputado socialista, sin querer entrar en discusión entre monarquía o república, sí que ha pedido que se eliminen los privilegios del rey.
Bueno, más allá del debate de monarquía o república, también podríamos abrir un debate sobre los privilegios que habría que eliminar de la monarquía en el siglo XXI y que, desde luego, uno es inexcusablemente acabar con el principio de inviolabilidad del rey.
Eso sí, Sánchez asegura que votará a favor en la proclamación de Felipe VI como rey, ya que el PSOE, ante todo, ha dicho, defiende la Constitución.
Por cierto, que a partir de las 4:30, nada, dentro de un ratillo, Pedro Sánchez estará aquí en la tarde de COPE con Ramón García. Y otra última hora más, el exdiputado del PP, Santiago Cervera, será juzgado por presunto chantaje contra el expresidente de Caja Navarra, José Antonio Asaín, tras ver desestimada su recurso por parte de la Audiencia de Navarra. ¿Se acuerdan del diputado que cogió aquel sobrecito de una valla en un parque en Pamplona? Bueno, pues de allí viene la historia. Santiago Cervera va a ser juzgado.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pensando en tus vacaciones de verano, ¿verdad? Pues yo solo te digo una cosa. Si reservas tus vacaciones con Viajes El Corte Inglés antes del 30 de junio, vas a disfrutar de un verano fantástico. Y seguro no, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te van a dar las mejores condiciones. Tú escucha y apunta. Tendrás hasta un 50% de descuento si reservas antes del 30 de junio. Además, las comidas y los niños te salen gratis. Y crédito en hotel, con bono para consumo en servicios del hotel reservado. Todo esto con el mejor precio garantizado y pudiendo pagar en 10 meses. Solicita el folleto especial Verano Fantástico con miles de ofertas. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés en el teléfono 902-400-454. 902-400-454. Tu mejor verano fantástico con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Con la edad, los huesos y articulaciones se deterioran. Por eso es muy conveniente tomar Flexium Articulaciones. Flexium Articulaciones es un producto con cartílago de tiburón y arpagocito que frena el deterioro articular y alivia el dolor. Mantén tus articulaciones en buen estado con Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, está de visita de Estado en España. Más allá de la importancia del viaje, que resulta evidente, se trata de la última visita de Estado de un mandatario al rey don Juan Carlos. El próximo será recibido ya por Felipe VI. En el Palacio del Pardo ha estado con ambos Carmela Vallen.
A esta hora los reyes ofrecen un almuerzo en Zarzuela al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su mujer, al que asisten también los príncipes de Asturias, y en el que el rey le va a imponer la distinción de la orden Isabel la Católica. Esta mañana en el Palacio del Pardo, don Juan Carlos y doña Sofía daban la bienvenida oficial a Peña Nieto, que iniciaba así su visita de 2 días a nuestro país. Es la primera visita de Estado que se celebra en España desde la que efectuó el emir de Qatar en abril de 2011, debido a las sucesivas operaciones del rey. Es también la última visita de Estado del reinado de Juan Carlos I, que junto a la reina ofrecerán esta noche una cena de gala en el Palacio Real, también con los príncipes de Asturias. Una visita, la primera de Peña Nieto a España, tras acudir don Felipe a su toma de posesión en diciembre de 2012, en la que está prevista la firma de varios acuerdos con el presidente Rajoy, con un país, México, que es nuestro principal exportador de petróleo y el primer destino en Latinoamérica de la inversión española.
Y sabemos algunos detalles, tanto del proceso de abdicación como del acto de proclamación del nuevo rey. Los ha desvelado aquí, en la mañana, con Buruaga, el presidente del Congreso, Jesús Posada, y nos lo resume María Daván.
El programa completo no se ha cerrado, no sabemos, por ejemplo, a qué hora comenzará ese pleno de proclamación, pero sí que es probable que en él haya un discurso del presidente del Congreso y otro del nuevo rey. No habrá, eso sí, grandes desfiles, solo una parada militar, porque según Jesús Posada hay el riesgo de que unos pocos puedan hacer mucho ruido. Para el presidente de la Cámara Baja, lo importante, lo urgente, es que se vuelva a forar a don Juan Carlos cuanto antes.
Que esa situación, por lo menos en los temas políticos, continuará hasta su muerte. Es decir, no solo aforado, sino que el rey no pueda tener, o el exrey, no pueda tener responsabilidad política.
De momento, Izquierda Unida y Esquerra han pedido ya que se convoque un referéndum y que se abra un proceso constituyente. Esquerra va más lejos y exige incluso que se reconozca el derecho de autodeterminación de las naciones del Estado, dicen.
Y ya puestos con la monarquía, atención a la entrevista que esta noche emitirá la televisión en Bélgica, con quien fuera rey de los belgas hasta hace unos meses. Recuerden que Alberto II abdicó hace justo un año y desde entonces hasta hoy se han repetido los rifirrafes con su hijo, el flamante monarca. Bien, pues hoy se explica para intentar lavar su imagen. Corresponsal Miguel Sánchez.
El interés de la entrevista es doble. Primero, por lo que pueda contar. Alberto II va a recordar, por ejemplo, el momento de la muerte de su hermano Balduino.
Il est mort.
Sus recuerdos de la infancia, como su primer discurso fue un desastre total, o la relación con sus hijos. Nuestros hijos están mucho más cerca de sus hijos de lo que nosotros los tuvimos de ellos, al igual que nosotros más que nuestros padres. Ese es el primer punto de interés, el contenido. Y segundo, el momento en el que llega. La entrevista se difunde coincidiendo con el 80 cumpleaños de Alberto II y cuando apenas falta un mes para el aniversario de su abdicación. En este año su popularidad ha caído por algunos escándalos, como cuando afirmó que el 1 millón de euros anual de salario del que dispone no le llega. Hay un distanciamiento con su hijo que se vuelve a evidenciar con la entrevista. Nadie en la casa del rey sabía que la había concedido.
Y volvemos con esa última hora que les acabo de comentar, ese accidente de un avión Eurofighter de un caza en la provincia de Sevilla. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
El accidente ha ocurrido en la base aérea de Morón de la Frontera, una base conjunta hispano-estadounidense. El accidente ha ocurrido pasada las 2 de la tarde después de que la aeronave despegase de la pista del aeródromo militar para un ejercicio práctico de rutina. Al poco de despegar, el cazabombardero comenzó a evolucionar, momento en el que repentinamente habría caído prácticamente en picado hasta impactar plenamente contra el suelo. Fuentes de la delegación del gobierno en Andalucía nos han informado de que la aeronave solo estaba tripulada por el piloto, cuya suerte no ha trascendido aún.
Ya nos estamos acostumbrando a las buenas noticias económicas y la verdad es que, como se sabe, parece que cuando la cosa va bien, pues que se vende menos. La prima de riesgo se sigue desinflando y la deuda sale incluso más barata que la deuda de Estados Unidos. Ver para creer, hace tan solo 2 años. ¿Qué está pasando, Joaquín, mis manos?
Que se sigue notando el empujón del Banco Central Europeo, Ángel, la inyección de liquidez a gran escala. El gobierno, los ministros García Margallo y Luis de Guindos han salido a defender las medidas adoptadas por Mario Draghi.
El Banco Central Europeo ha salido de su irrelevancia, de su inanidad, de su pereza relativa.
Las medidas anunciadas la semana pasada ayudarán a conseguir tanto reducir la fragmentación de los mercados como mejorar la instrumentación, la cadena de transmisión de la política monetaria en Europa.
La prima de riesgo española está ahora en los 122 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a 10 años por debajo del 2,6%. Son mínimos históricos. Ya pagamos menos que Estados Unidos por la deuda a largo plazo. La vicepresidenta del Gobierno saca conclusiones.
Son confianza en vena para nuestra economía.
Hemos sacado a Dichosa de Santa María la prima de riesgo de la foto de familia. Cree que lo que ocurre en el mercado de deuda es el resultado de las reformas que se han realizado.
El protagonismo empresarial se lo damos hoy a Renault. Su presidente ha anunciado que la fabricación del nuevo vehículo Captur en la factoría de Valladolid supondrán 450 nuevos empleos. La vicepresidenta del Gobierno ha apadrinado a José Vicente de los Mozos. Álvaro Coutelenc.
Ha sido en un desayuno informativo donde se ha vuelto a poner en valor el papel del sector del automóvil en la recuperación económica y que ha traído este anuncio que hacía el presidente de Renault en España, José Vicente de los Mozos.
La puesta en marcha del tercer turno de la fabricación de Captur a partir del 1 de octubre, vamos a contratar desde ya 450 personas adicionales en Valladolid. Y la duración de este turno, en principio, está previsto por 1 año.
Además, de los Mozos ha vuelto a señalar el grave problema de la fiscalidad del automóvil en España, demasiado alta, segura, problema del que es consciente el gobierno y que insinúa está en vías de solución.
ANFAC, liderado por Mario Armero, están trabajando en este tema y las cosas, hasta que no salgan a la luz, mejor no comentarlo. Pero sí que se es consciente de esta problemática y se está trabajando en ello.
Y como recomendaciones al gobierno cara al futuro y seguir en esta senda de la recuperación, el responsable de Renault en España pide medidas para impulsar el consumo interno, explotar las oportunidades del entorno, por ejemplo, la zona del Magreb y sobre todo una energía más barata para las empresas.
Enseguida, no sé si se ha enterado que hay Mundial de Fútbol, enseguida estamos en Brasil.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y Alicia perseguía al conejo blanco que corría gritando ¡llego tarde! ¡Llego tarde! Y Alicia no sabía que el 15 de julio en Berti el maravilloso descuentazo del 50% en su seguro de coche para toda la vida se esfumaría. Déjate de cuentos, Alicia, y recuerda, solo hasta el 15 de julio y para toda la vida. Berti.com, seguros para gente despierta.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
¿No consigues quitarte esa tripa? Pues toma Don Regulo Vientre Plano. Con Don Regulo mantienes el vientre plano porque pierdes volumen de la zona abdominal. Recuerda, Don Regulo Vientre Plano y di adiós a esa tripita.
Autonombres. Una costumbre muy nuestra, esa de poner nombre a los coches. El Capotita, porque no hay sol que se le resista. El Natillas, por el color de fuera, claro, porque dentro y a 120 vas hecho un flan. O el Dino, grande, lento y en vías de extinción. No es lo mismo decir, vamos en mi coche, que decir, todos al bala. El nombre es tan importante como la cantidad de caballos. Pero bueno, al final el nombre de tu coche es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para su financiación. Bankia.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, no sé si se han enterado, pero tranquilos, porque el fútbol les va a salir hasta por las orejas. Esta semana empieza el Mundial de Fútbol y más allá del deporte, la realidad de Brasil es tan tozuda como complicada. La última, la de los trabajadores del metro de Sao Paulo, que nos cuenta el corresponsal de COPE en Brasil, Arturo Lezcano.
Los trabajadores del metro de Sao Paulo cumplen 5 días de huelga, un hecho que normalmente trastornaría la vida de los 5 millones de viajeros que tiene la ciudad más grande de Brasil. Pero la gravedad aumenta al faltar solo 3 días para el comienzo del Mundial. Esta mañana la policía ha encerrado a unos 100 huelguistas en una estación y ha dispersado con gas y balas de goma a otros trabajadores, que no han hecho caso de la decisión de la justicia de declarar la huelga ilegal. Si continúa la paralización del servicio, las autoridades tendrán que poner en marcha un plan de contingencia para que una gran parte de los 60.000 espectadores del estadio de Itaquerão, donde se inaugura el Mundial, puedan acceder sin problemas al recinto.
Durante estos días previos a la inauguración del Mundial vamos a intentar conocer mejor ese país, con sus luces, muchas, y con sus sombras, también muchas, la verdad. El corresponsal de COPE en América Latina, Jacobo García, nos cuenta hoy cómo el gobierno brasileño intenta limpiar las calles.
Todo está preparado en el Brasil mundialista para recibir a las 32 selecciones y a cientos de miles de turistas. Pero en la ciudad de Río de Janeiro, una de las más bellas del mundo, vendedores ambulantes, prostitutas, niños de la calle o habitantes de las favelas denuncian el acoso que sufren para apartarlos de las calles durante el mundial. El diputado James Willis nos explica que en realidad lo que está en marcha es un proceso de limpieza social para que los turistas solo vean lo bonito.
Con la proximidad de la Copa del Mundo hay una tentativa de higienizar los espacios urbanos.
Con la Copa del Mundo se quiere limpiar los espacios públicos de sin techo, de niños de la calle, de vendedores ambulantes o de prostitutas pobres.
El problema es las prostitutas pobres.
Detenciones, acoso, allanamientos. Bell, una prostituta de 25 años, fue detenida la semana pasada cuando la policía entró en su casa. Lo irónico del caso es que ella misma reconoció a algunos de los clientes cuando fueron a detenerla. Los mismos policías que son nuestros clientes son los que vinieron a detenernos. Pero la limpieza social de estos días no es solo contra las prostitutas. María Lourdes, que vende ropa de mujer en un puesto callejero, denuncia cómo persiguen y detienen a los vendedores ambulantes que trabajaban hasta ahora cerca del estadio de Maracaná. Hay muchos vendedores a los que no dejan trabajar, que son perseguidos y que no van a poder vender durante estos días en la ciudad. A pocos días de que comience el Mundial, ya se sabe que la bonita fotografía de Río que verá el mundo esconde también a mucha gente detrás. Brasil es un país
tropical. Y nos vamos a Pakistán, menos fiesta, donde un ataque armado al aeropuerto de Karachi deja 30 muertos. Manuel Ángel Gómez.
Las fuerzas de seguridad pakistaníes han recuperado el control del aeropuerto de Karachi tras una batalla campal durante la madrugada, hasta primera hora de la mañana. Los talibanes entraron vestidos con uniformes de agentes de seguridad del aeropuerto, atravesaron la zona de espera de pasajeros y se abrieron paso a tiros hasta las pistas y los hangares. Un pasajero recién llegado a Karachi contaba cómo habían escuchado explosiones. Varios de los terroristas se han inmolado detonando las cargas explosivas que llevaban encima. Entre los 30 muertos están los 13 talibanes que han atacado el aeropuerto.
Y terminamos de vuelta a casa. Atención, los investigadores creen haber encontrado en el convento de las Trinitarias de Madrid los restos humanos de Miguel de Cervantes. Belén Miguel. Perdona, Belén Ibáñez.
Los trabajos comenzarán en la cripta, uno de los 5 puntos que ha localizado el georradar donde se encuentran 30 nichos. Ese es el lugar más probable y donde las catas serán menos invasivas al no alterar la parte visible del templo. Un equipo de 10 técnicos trabajarán in situ, tal y como ha explicado el antropólogo forense Francisco Echeverría.
Planteamos una segunda fase que en toda ella se hiciera el trabajo ahí mismo, sin sacar los restos ni llevarlos a ningún otro lugar. Esa cripta es amplia y nos permite poder trabajar ahí de manera suficiente como para interpretar cuáles son de hombre o de mujer, qué edades tienen y puede, si hay duda, ojalá todo fuera así, algunos de esos restos tendrían que ser analizados en laboratorio.
No se descarta la posibilidad de llegar a cotejar el ADN de esos restos con los de la hermana de Cervantes enterrada en Alcalá de Henares.
Gracias, Belén Ibáñez. Gracias. Hoy preguntamos a nuestra audiencia por el tomate que tienen montado en CiU y por dónde va la cosa. Lorena, hola.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Te hemos estado preguntando cómo interpretas la intención de Duran y Lleida de dejar sus cargos en CiU. A esta hora, el 62% de nuestros copenautas aseguran que pone en riesgo la unidad de los convergentes. Puedes seguir opinando y votando en cope.es.
Nos despedimos con Pretenders, mejor dicho, con Crazy Hayden, porque quien fuera lideresa de Pretenders se va, abandona el equipo a sus 62 tacos. Esto que oyen es su nuevo disco, Estocolm. En la técnica han estado Ana Elvira y Teresa Fernández Almagro, en la producción Necane Fernández y sin parar de dar últimas horas el tío, Alberto Escalante. Actualizamos ya.